Amén. Gracias, Señor, por este hermoso día, por la bendición de ser sus hijos, por la bendición de estar juntos, por la bendición de tener su palabra, la bendición de tener la gracia abundante que el Señor nos concede en su amor tan, tan inefable. Y la guía de su Espíritu Santo que nos entrega justamente su palabra para poder saber cómo poder vivir de mejor manera, de la manera correcta, de la manera en la cual debemos conducirnos como hijos del Señor. Y por eso tenemos su palabra y hemos estado caminando en este tiempo en el libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 14, le invitamos a abrir su Biblia, o si no, a estar atentos al Proverbios capítulo 14. Hoy día nos corresponde del verso 9 al 12, y la reflexión lleva por título El costo de la necedad, el costo de la necedad. Así se llama esta reflexión. Es que hay costos que pagar cuando uno desea construir algo. Hay costos asociados y habrá que escoger, ¿no es cierto? ¿Qué materiales vamos a usar para construir? Y la Biblia nos habla acerca de esto, ¿no es cierto? De qué manera sobreedificamos. ¿Y cómo lo hacemos si estamos sobreedificando en Cristo? ¿O en las cosas de este mundo? ¿A qué cosa le damos más importancia? Por eso, qué importante es saber que debemos sobreedificar en la roca que es Cristo nuestro Señor. Así que hoy día leemos su palabra acá en el libro de Proverbios capítulo 14, versos 9 al 12. Y dice de la siguiente manera. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entrometerá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De muerte. Qué maravilloso es poder saber que el Señor quiere que podamos edificar nuestra vida en Cristo, que podamos edificarla con elementos de la mejor calidad para que podamos edificar como corresponde. Así lo plantea, ¿no es cierto?, el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta palabra es una palabra de advertencia. ¿De qué manera estamos sobreedificando? ¿De qué manera estamos edificando nuestra vida personal, nuestra vida de soltería, nuestra vida de casados? ¿Cómo estamos edificando? Y en Primera de Corintios 3, versículo 12, aparece un listado de materiales, desde los más nobles, los más caros, hasta los más sencillos y los que pueden esfumarse, se pueden quemar rápidamente. Y los materiales son oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Hay una distancia abrumante entre el oro y la hojarasca. Amados, ¿cómo estamos edificando nuestra vida? Acá el libro de Proverbios nos está advirtiendo que los necios se mofan del pecado. Se burlan de la culpa, dice otra versión. Los necios no les interesa las recomendaciones, como cuando un papá, una madre le dice, hijo, sigue este camino, haz lo que es correcto. Y los hijos, no todos, por supuesto, muchos tomarán en cuenta el consejo de sus padres, pero algunos se mofarán, algunos no les interesará las recomendaciones de los padres. Y acá el Señor dice que el necio, la característica es el necio quien se burla, aquel que no considera, aquel que no tiene nada de prudente, sino que simplemente no toma en cuenta los consejos que le quieren dar. Dice que se mofa del pecado, le da lo mismo. Por eso que todo este libro de Proverbios comienza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Porque si nos burlamos del pecado, es como jugar con fuego. Y usted sabe que jugar con fuego trae graves consecuencias a la vida. El que juega con el pecado, tarde o temprano, terminará muy mal. Y no porque Dios quiera castigarlo, sino que solito está buscando su propio perjuicio. Es como cuando al niño, ¿no es cierto?, se le enseña no ponga los dedos en el enchufe, no, nunca pongas un cable, nunca juegues con la electricidad. Y por eso es que cuando son demasiado pequeños hay algunos elementos para tapar, porque no entienden todavía, son muy pequeñitos, pero cuando ya tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, algunos niños quieren experimentar y desobedecen sabiendo que le dijeron que no lo hiciera. Ahora, no solamente los más pequeños, podemos tener 15, 20, 30, 40 años y podemos seguir jugando con el pecado, 50, 60, no importa la edad que tengamos. Podemos mofarnos, podemos burlarnos, pero eso nos pone en la categoría de necios. Nos pone en la categoría de imprudentes y la necedad trae un costo asociado. El costo de la necedad traerá, dice el libro de Primera de Corintios, que traerá perjuicio, traerá pérdida. El fuego la declarará. Esto significa que en los momentos de prueba, de dificultad, se verá de qué, cómo está edificada nuestra vida. Si está edificada sobre materiales nobles, por eso, amados, qué importante es obedecer la palabra del Señor. Edifiquemos nuestra vida en obediencia. Tomemos las advertencias, escuchemos, seamos prudentes, consideremos. Podamos tener la capacidad de reflexionar, de poder meditar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Quiero edificar bien mi vida de soltero, de casado, los que están de novios, en cualquier área de la vida. Señor, dame la prudencia necesaria, porque si no hago las cosas bien al comienzo, van a traer dolores a la vida. Y aunque sabemos, y esto no se trata de juzgar, sino que es una recomendación general, cuando se edifica una casa en un lecho de río y el río está seco y decimos, bueno, nunca, acá no pasa nada, así que voy a edificar mi casa aquí, como nadie reclama este terreno, yo lo reclamo para mí, así que edifico la casa sobre el lecho del río, pero en algún momento ese curso, cuando venga la lluvia, cuando venga, en algún momento, aunque pasen años sin que nada ocurra, lo natural es que cuando vengan las lluvias, el agua busque su cauce. Y estas son cosas que han pasado, no son inventos de uno, han ocurrido. La recomendación de no edificar las casas en lugares inadecuados, donde se sabe que hay una ruta de escurrimiento del agua, de las laderas, o muy encima de, muy cerca de la playa, no lo hagan, pero la necedad puede más, la necesidad puede más, y en algún momento sufrirá pérdida. Aun cuando se le advirtió, se le dijo. Y por eso qué importante es pedir consejo cuando se edifica, alguien que sepa del rubro, contratar, ¿no es cierto?, el arquitecto, el constructor, porque las bases son importantes. Es como acá en el sur, cuando las personas compran su campo, su parcela, quieren edificar y ven una buena alternativa, ven un buen precio y compran rápidamente, pero no consultaron y vieron la parcela en el verano, pero en el invierno se inunda todo el terreno y ya es demasiado tarde. Por eso estaba un precio tan bajo. Es decir, cuando no se toma la prudencia, cuando no se toma el consejo, los únicos que perdemos somos nosotros. El necio se mofa, se burla, no considera, no pregunta, no admite que le enseñen. Él cree que se las sabe todas. Y ya dijimos, esto puede ser una característica desde los menores hasta los mayores, porque la madurez no siempre tiene relación con los años cronológicos. Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Pero los justos reconocen su culpa, reconocen y buscan la reconciliación, buscan hacer las cosas bien. Y muchas veces nosotros ya hemos cometido errores. Lo triste es no aprender de nuestros errores del pasado e insistir con esa clase de vida, amados, si hemos visto que no nos ha ido bien. ¿Por qué mejor ahora que ya hemos experimentado que trae un alto costo la necedad? ¿Por qué mejor ahora no buscar a Cristo? Busquemos al Señor ahora que es tiempo. Ahora que hay oportunidad. No se trata de religiosidad. Se trata de nuestra profunda necesidad de sabiduría y de guía. Nuestra profunda necesidad espiritual, emocional, en todas las áreas. Por eso qué importante es escuchar la palabra del Señor. Me gozaba estos días cuando veía a un jovencito que estaba lejos del Señor y de repente le hemos visto acercarse con toda su familia. Y uno dice, Señor, gracias a las oraciones de su madre, valen la pena. La oración de sus pastores, de su iglesia, valen la pena. Esos milagros todavía ocurren de aquellos que se ven lejanos, de aquellos que toman malas decisiones y de repente viene el momento del cambio y consideran y buscan del Señor. Amados, sigue clamando por los tuyos para que dejen su necedad, porque trae un alto costo. La pérdida es muy grande. Se puede perder todo lo invertido por no haber hecho caso a los constructores, al arquitecto, al constructor, por comprar de la peor calidad. Al final sabemos, como dice el dicho popular, que lo barato al final cuesta caro. Y ahora hablamos de construir con materiales nobles. Que nuestra fe sea como el oro, que nuestro compromiso sea como piedras preciosas, que nuestra obediencia sea como madera de la más alta calidad y no buscar lo más barato. Sabemos que muchas veces no es por no querer, hablando en lo económico, no siempre podemos acceder a los materiales más caros, pero dentro de nuestras posibilidades tratamos de hacer la mejor compra, la más inteligente, la más adecuada, o esperarnos hasta poder tener algo mejor. Esto nos habla en lo material, en lo físico, pero ¿qué pasa en lo espiritual? ¿Por qué mejor no esperamos los tiempos de Dios? Verso 10, estamos en el capítulo 14 de Proverbios, el costo de la necedad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entrometerá en su alegría. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Es que en la necedad muchas veces tratamos de hacer creer que estamos bien cuando no lo estamos. Pero ¿quién puede conocer el corazón? ¿Quién conoce la amargura del alma? Algunos muchas veces reconociendo que se han equivocado frente a los demás no lo manifiestan. Y parece que ellos están en lo correcto cuando ellos saben que no es así. Pero ¿quién conoce la amargura del alma? Bueno, hay uno, que es Dios. El único que conoce el interior del ser humano es el Creador. Así que por más intentos que nosotros hagamos de parecer que todo marcha bien, cuando todo marcha mal, podemos hacer creer esto a nuestros cercanos, a las personas que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo. Podemos aparentar una vida, incluso en la iglesia. Pero ¿para qué? Si el Señor conoce la realidad del corazón. Por eso qué bueno es derramarse delante del Señor. ¿Se acuerda de Ana? Ella no ocultó su amargura de espíritu y fue al templo y se derramó delante del Señor, lloró, sus palabras eran ininteligibles, la confundieron incluso con una ebria, pero no estaba ebria, ella estaba con espíritu amargado y derramó su corazón delante del Señor. Amados, nuestras amarguras, podemos tener la posibilidad de ser hipócritas, ponernos una máscara y ocultar aquello y hacer creer que estamos bien, o mejor, abrir nuestro corazón delante del Señor. Podemos ir a nuestra habitación, dice Jesucristo, podemos ir a nuestra pieza, cerrada la puerta, y ahí podemos derramar nuestro corazón. No siempre necesitamos compartirlo con los demás. Hay momentos en que necesitamos esa privacidad y el Señor ahí escucha nuestro llanto. No esa oración políticamente correcta, en que suena bonita la oración. No necesitamos una oración que suene bonita, necesitamos una oración que sea sincera. Y si hay que reconocer pecados y culpas, hay que hacerlo. Si hay que arrepentirse, decirle: Señor, no puedo con esto, hay que hacerlo. Señor, necesito de tus fuerzas para poder enmendar el camino. Señor, ayúdame en mi debilidad, en mi incredulidad. Señor, ayúdame. Cuando lo hacemos, hay victoria, hay cambio, hay transformación. Cuando hay un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, sino que al contrario lo acoge. Pero ¿quién conocerá el corazón, la amargura del alma? Solamente el Señor. Y el extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Quién puede conocer la amargura, pero también esas alegrías? Hay momentos en que van a tratar de amargarte la vida, pero si el Señor te ha bendecido tanto, ¿qué importa lo que opinen los demás? Si el Señor te ha restaurado y perdonado, ¿quién se va a entrometer contigo si eres un hombre libre en Cristo? El Señor cambia nuestras vidas, siempre para bien, siempre para bien. Y qué bueno es tener hermanos en nuestras congregaciones con los cuales compartir abiertamente muchas veces peticiones, amarguras y alegrías. Y la Escritura dice que debemos reír con el que ríe y llorar con el que llora. Qué lindo es tener una familia espiritual que no nos juzgue, pero sí nos puede guiar, que pueda alegrarse con nosotros. Qué hermoso es tener una familia en Cristo. Por eso es hermoso congregarnos. Primeramente para buscar del Señor, pero también para tener comunión con Dios y con nuestros hermanos. Verso 11, estamos viendo hoy día esta reflexión llamada El costo de la necedad. Proverbios 14, vamos al verso número 11. La casa de los impíos será asolada. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Ya pusimos el ejemplo de la construcción, ¿no es cierto?, con malos elementos, y se nos viene de inmediato a la mente también la historia que Jesús cuenta acerca del hombre que escucha la palabra y la obedece. Cuando escucha la palabra y la obedece, le haré semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos, vientos, huracanes, tornados, vino lo peor. Y después que pasó todo aquello, su casa no cayó porque estaba bien edificada sobre la roca. Pero aquella persona que escucha el mensaje, pero no la obedece, no la considera, le da lo mismo. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena y vinieron ríos, viento, lluvias y todo aquello, y su casa fue asolada porque edificó sobre un terreno inestable. ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? La casa de los impíos, aunque parece que por mucho tiempo le va bien, y por eso es que de repente y hay que tener cuidado con estas mentiras del diablo, porque él es padre de mentira. Algún incauto dice, pero parece que no es tan malo ser impío, parece que no es tan malo alejarse de Dios. Yo conozco una persona que no es temeroso de Dios, pero le va tan bien. Eso es lo que uno puede ver quizás desde fuera. Personas que aparecen como muy prósperas en lo material, no tenemos idea de lo que está pasando en su interior. Y aunque así fuera, supongamos que así fuera, ¿qué saca el hombre con ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Dice Jesús. Amados, nunca nos comparemos con los impíos que aparentemente les va bien. Si nos vamos a comparar, comparémonos con Cristo. ¿Cuánto nos falta para ser como Él? Porque la casa de los impíos, un día, no dice qué día, pero un día será asolada. Sufrirá pérdida. Quien nunca buscó al Señor, quien nunca escuchó un mensaje, quien nunca escuchó, ¿no es cierto?, la recomendación, quien se burló del pecado, quien se burló de los consejeros, quien se burló del Evangelio, quien dijo voy a vivir mi vida a mi manera y parece que le va bien, un día tendrá que sufrir pérdida. Y no se trata ni de venganza, ni de castigo, se trata simplemente de que no edificó su casa sobre la roca que es Cristo. Y en algún momento tendrá que sufrir pérdida. De ahí que el Señor está advirtiéndonos tantas, tantas veces. Y si no prestamos atención, tendremos que sufrir por desobedecer. Pero la parte B del pasaje 11 de Proverbios 14 es maravillosa. Pero florecerá. Florecerá la tienda de los rectos. Pero la humilde morada, ¿no es cierto?, será bendecida, será prosperada. Así dice la versión NTV, la casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Amados, la verdadera prosperidad es Cristo en nuestras vidas, esperanza de gloria. Y el Señor proveerá lo que necesitamos. Y el Señor nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades en su tiempo el Señor también las proveerá, las añadirá. La casa de los humildes. No estamos hablando, lo hemos dicho en tantas oportunidades, que de repente se confunde humildad con pobreza. La casa humilde no necesariamente es la casa más pobre materialmente. La casa humilde, la humilde morada, se refiere a aquel hombre o mujer temerosa de Dios, que independiente si su casa es muy grande o es pequeña, si vive en una parcela o en una población, no estamos hablando de los materiales de construcción, el tamaño ni de los metros cuadrados, ni de la plusvalía. Estamos hablando de que si en esa casa, por grande o pequeña que sea, si reina Cristo, es una casa bendecida. No importa tu profesión, tu oficio, tu ganancia, tu sueldo, tus ahorros, todo aquello, si los tienes bien y si no, que el Señor pueda bendecirnos, guardarnos. Pero no estamos hablando de lo material. La casa humilde, la morada humilde, es la casa de aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y esa casa, esa vivienda, ese hogar temeroso de Dios, que se ha humillado frente al Señor diciéndole al Señor, yo te necesito, será prosperada. Y terminamos con el famoso pasaje 12 de Proverbios 14, que es tan sencillamente magistral y que no necesita de tanto análisis, porque dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amados, no vivamos de apariencias. No tenemos que aparentar lo que no somos. No tenemos que vivir para los demás, tenemos que vivir primeramente para el Señor. Así que el camino ya sabemos quién es. Jesús dijo, yo soy el camino. Si no seguimos a Cristo, estamos siguiendo cualquier camino Y el fin de ese camino, por muy atractivo que parezca en su comienzo, traerá muerte espiritual. Busquemos a Cristo. Ahorrémonos todo el costo de la necedad para recibir los beneficios de la obediencia y edificar nuestras vidas en Cristo Jesús.